La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora sí que sí, ha comenzado la cuenta atrás para el clásico de este sábado en el Bernabéu, Real Madrid-Barça. Lo acabas de escuchar a los compañeros de deporte, lo contaba Juan Antonio Alcalá. Hasta 1,000 policías, el doble de lo habitual, van a velar por la seguridad de este encuentro calificado, como siempre, todo hay que decirlo, de alto riesgo. Pero en esta ocasión, más todavía, en vista de los últimos acontecimientos de París. El antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, el Barclays Center, también ha lanzado una serie de recomendaciones para los conciertos de Vetusta Morla del viernes y del sábado y ha pedido a través de su Facebook que aquellos que vayan a acudir al concierto vayan con tiempo suficiente al recinto para el proceso de control en puertas. Ayer, un paquete sospechoso en las inmediaciones de la Plaza de Cuzco hizo que la policía desalojase y acordonase esa zona. Al final, afortunadamente, no resultó ser nada. ¿Pero qué conclusión sacas de todo esto? Coincidirás conmigo en que el terror se está saliendo con la suya, que ha conseguido instalarse en nuestra sociedad e incluso modificar nuestros hábitos, nuestra manera de vivir, de disfrutar la vida. El fútbol, la música, solo es el principio de una serie de rutinas rotas a gran velocidad tras los atentados parisinos del viernes. ¿Y a nosotros qué nos queda? Yo como único camino veo mimetizarse con ese dolor, con ese miedo, convivir con él, abrazarle e intentar que en la medida de lo posible no nos cambie. A lo largo de esta jornada de jueves vamos a terminar de conocer el dispositivo de seguridad especial de ese encuentro de fútbol del sábado entre el Real Madrid y el Barça. Hoy hay una nueva reunión en la que estarán presentes la delegación de Gobierno de Madrid, el Ayuntamiento, la Policía Nacional y el Real Madrid. Y por cierto, en cuanto a este clásico, tengo una curiosidad que contarte. Vamos a darle el colorín a la noticia. Y es que ya están llenos el 92% de los hoteles madrileños en la noche del partido, mientras que el 83% de la noche del viernes ya están ocupándose. Según el portal de turismo Trivago.es, hospedarse en la capital la noche del partido cuesta, wow, 216 euros de media, cifra que casi dobla los 110 euros que cuesta pernoctar en la ciudad durante el mes de noviembre. 9 minutos pasan de las 12 del mediodía. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros. Hoy en el control técnico Teresa Fernández Almagro y en la producción Ismael Figueroa. ¿Quién te va a contar las cosas? Esta servidora, Beatriz Pérez Otín. Vamos ya con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras de nuestra región. Nos está esperando Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. No hay incidencias o inconvenientes que tengamos que destacar y, por tanto, insistimos en la tranquilidad tanto en la red principal como en la red secundaria, sin incidencias en este momento que destacar.
Y aunque hemos amanecido con los cielos despejados prácticamente en toda la región, según vayan pasando las horas, irán las nubes en aumento, dejándonos intervalos de nubes altas en las próximas horas ya por la tarde. En cuanto a las temperaturas mínimas, están en ascenso, ligero en el norte de la comunidad, y las máximas se mantienen sin cambios. Tenemos a estas horas 18 grados en Madrid capital, donde están nuestros estudios, 18 grados también en Boadilla del Monte, 14 en Alcobendas y 16 en Colmenar Viejo. Si nos vamos al sur, disfrutan de 17 grados los vecinos de Aranjuez y de 20 los vecinos de San Martín de Valiglesias. Para mañana amaneceremos con los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. No se descartan las nieblas matinales aisladas en el Valle de Henares. Las temperaturas sin cambios significativos en general, con un ligero descenso de las máximas, especialmente en las zonas más altas de la sierra.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta ayer muchos pensaban que pedir el desalojo del Colegio Mayor San Juan Evangelista era como dar un grito en el desierto. Lo pedía la Universidad Complutense, lo pedían los antiguos alumnos, los vecinos de la zona y por fin llegó. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues más de 80 personas detenidas, 310 identificados. Entre los desalojados había un menor en desamparo, fugado de un centro de menores que había sido puesto a disposición del grupo de menores. También había un bebé del cual se encargó el SERMAS. Y al margen de estas personas se incautaron 10 bicicletas de Bicimad que fueron devueltas al Ayuntamiento de Madrid. También se hallaron pequeñas cantidades de droga, en concreto cocaína, marihuana, hachís, sustancias alucinógenas. Muchos se preguntarán por qué ahora y no antes. Algunos insinuaban incluso si lo ocurrido en Francia podía haber influido en elegir el día de ayer para desalojar de Ocupas el Colegio Mayor San Juan Evangelista, conocido como Johnny. Según la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, el desalojo fue ayer porque querían que fuese antes de las elecciones generales y además había una orden judicial que cumplir. Ahora es momento de sentarse a pensar, de saber cuál va a ser su futuro. Eduardo Santana es exalumno, precisamente exresidente de ese colegio mayor y portavoz de la Fundación San Juan Evangelista.
Desde la Fundación San Juan Evangelista estamos trabajando con la Universidad Complutense, que no nos olvidemos que por orden judicial el edificio pasa a ser parte de la Complutense desde ya, así que tiene completa potestad sobre él, pues para crear un Johnny del siglo XXI que llamamos, que ofrezca precios asequibles, una oferta cultural como nunca la ha habido en la ciudad universitaria. Queremos volver a ser ese referente.
Bueno, pues esto es lo que quieren los exresidentes, pero su futuro no está solo en sus manos, está, como hemos escuchado, en manos de la Universidad Complutense, que sea la entidad que se haga cargo ahora de su gestión después de que Unicaja, su antigua concesionaria, se quitase de en medio. Julio Contreras es el vicerrector de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y está con nosotros a través del teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Qué tal, Beatriz?
¿Sabían ustedes del desalojo del Johnny? ¿Sabían que iba a ser tan inmediato?
Pues no, bueno, estas cosas, como es lógico, la policía no las publicita para evitar, que fracasen, ¿no? Yo creo que se ha realizado, como bien comentabas, bueno, a partir de una orden judicial que estaba y de un auto iniciado ya bastantes meses atrás, después de distintos altercados en los que tuvo que intervenir la policía.
La última vez que hablamos con su rector nos contaba que iba a reunirse con la antigua concesionaria Unicaja, que desde julio de 2014 dejó de hacerse cargo del Colegio Mayor. De ahí el desamparo y su posterior ocupación. Según esta entidad, para renovar la concesión, ellos habían pedido cambios que no se habían cumplido. Finalmente, ¿en qué quedó esa reunión?
Bueno, pues por un lado que nuestro rector intentó reunirse con la máxima personalidad de esa entidad y no pudo ser posible, ¿no? No hay una interlocución abierta, no hay una mesa de negociaciones, no está así. El tema está judicializado, por desgracia, con Unicaja. Unicaja no se ha quitado de en medio con este auto, ¿no? Tenemos unas medidas cautelares que ahora el juez nos hace entrega del edificio, pero está pendiente de todo el proceso judicial. O sea, quien consideramos la Universidad Complutense, que ahora mismo es el responsable del edificio, es Unicaja. Ha sido el responsable que con cierta irresponsabilidad pues dejó a finales de julio del 2014 de forma unilateral. No ha sido una cuestión pactada, ni negociada, ni hablada, ni y es el que dio pie a que se produjera tanto la ocupación como la situación un poco lamentable. Nosotros desde la Universidad Complutense, pues muy contentos de que se haya resuelto un problema de seguridad de las personas, porque aquí estamos hablando no de una ocupación, no de un centro social al uso, sino de un lugar en donde, bueno, pues con muy malas condiciones, como habéis dicho, había incluso algún menor, ¿no? Uh-huh. En ese sentido está resuelto, pero Unicaja no se ha quitado en medio, estamos en medio al revés, estamos en medio de un proceso judicializado con Unicaja, porque uno no puede, cuando tiene la concesión de un espacio, no puede irse y dejarlo, bueno, ahí al albur de cualquier cuestión. Eso es lo que está en este momento pues mediatizando esa negociación no existente, el futuro, no el presente ni el pasado inmediato, sino el futuro del San Juan Evangelista.
Claro, entiendo que esto de alguna manera deja paralizada la vida y el futuro del San Juan Evangelista, y una cosa que seguro que les preocupa es que haya una nueva ocupación. ¿De qué manera se puede evitar? ¿Puede intervenir ahí la Universidad Complutense? ¿Se va a instalar una seguridad que impida que de nuevo estos grupos que han sido desalojados vuelvan a instalarse en la residencia?
Sí. Sí, sabéis que desde ayer está la Policía Nacional todavía en las inmediaciones del San Juan Evangelista, pues para toda la gestión de los enseres de las personas que estaban allí. Nosotros nos personamos con la Policía Nacional ayer y además de hacer una revisión pormenorizada acompañados de la policía de en qué situación levantamos un acta notarial, en qué situación recogíamos el colegio, ya digo, para esa medida cautelar y temporal, no definitivo, no hay que olvidar eso, pues también hemos iniciado una serie de gestiones por las cuales se ha iniciado una pequeña obra de vallado, de clausura. Estamos en este proceso, en este momento, procediendo a proteger lo que es un poco la instalación para evitar que en los próximos días pudiera tener otro rebrote de otro intento de ocupación, ¿no? Nuestra intención ahora, que es a partir de ayer, cuando recibimos el edificio de manera cautelar, pues bueno, pues hacerlo, evitar que se siga deteriorando.
¿Y cómo se lo han encontrado?
Pues las primeras apreciaciones de la gente que allí estaba, pues muy, muy deteriorado. No es una cuestión solo de basura acumulada o una zona sin limpiar, sino bastante deteriorado. La verdad es que parece que de valor quedan muy poquitas cosas allí y habrá que hacer un peritaje en detalle, que es también otra de las cosas que estamos para iniciar. Una vez que ya podamos acceder de una manera más regular al edificio, una vez terminada lo que es el final del desalojo y esa limpieza general que hay que hacer, pues para poder valorar en qué condiciones lo recibimos y sobre todo qué necesidades tiene el edificio interiormente y exteriormente para poder, bueno, hablar de un proyecto, concretar un proyecto en este momento de fechas o de qué podremos hacer desde la universidad, pues es un poco precipitado. Yo escuchaba a Eduardo, yo estoy deseando que que podamos reunirnos para hablar del futuro. Los primeros interesados en devolver al San Juan Evangelista como referente cultural de Madrid somos la Universidad Complutense y esperamos que, bueno, contar con el apoyo no solo de esta fundación, asociación, sino también de distintas instituciones y organismos que quieran, bueno, pues que todos echamos de menos ese referente, ¿no? Ayer, la verdad, recibimos muchas llamadas y correos de gente no universitaria, no de la Universidad Complutense y tampoco antiguos colegiales, sino simplemente gente que disfrutó pues de alguna actuación o de algún evento allí, y la verdad es que todos eran un poco, estamos todos con la esperanza de poder, de que ayer...
Pero es complicado ponerle una fecha, ¿no? Tal y como están las cosas ahora mismo y con un proceso judicial por medio.
Claro, con un proceso judicial que no sabemos si vamos a como es lógico, la Universidad Complutense defiende una postura diferente a la que señalabas de Unicaja, pues nosotros no sabemos, nuestra postura es una, la concesión es la que es, tenía aprobada la concesión y cuando uno tiene aprobado una concesión tiene unas obligaciones que cumplir, no solo unos derechos. Y en ese sentido nosotros estamos esperando que sea quien tiene que decidir, cómo se concreta eso para poder valorar qué tipo de proyecto y en qué condiciones podemos abordarlo desde la Universidad Complutense. Eso sí, la voluntad de la Complutense es muy firme para poder devolver cuanto antes, bueno, pues ese referente cultural de no solo de los universitarios de Madrid, sino de pensamos que de Madrid, ¿no? Y de más gente de que era el como referente. El San Juan Evangelista no era un lugar más, sino era un lugar emblemático y mítico para mucha gente.
Devolverle la vida al Johnny, ¿va a correr a cuenta de la Universidad Complutense?
Hombre, la Universidad Complutense algo tendrá que hacer. Desde luego, solos no podremos ir a ninguna aventura de recuperar un edificio en el que antes de salir Unicaja ya, bueno, pues tenía que haber hecho una serie de mejoras sobre la estructura. Sabéis que es un edificio, bueno, pues que se hizo en un momento y tiene unas características el edificio que nosotros tenemos que terminar de conocer, porque hoy, a día de hoy, a noviembre del 2015 no conocemos en qué situación está estructural y interna, externa del edificio, pues a algunas cuestiones no se acometieron durante el periodo final de la concesión y ahora mismo no sabemos lo que hay, pero no es lo mismo una vez hecho el peritaje tener que abordar un problema de, no sé, una cantidad X de millones de euros a una cantidad tres veces o dos veces, ¿no? Y tampoco es lo mismo abordarla pues con una indemnización de la concesión por una orden judicial por incumplimiento de un contrato que no tener ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, pues digo que la incertidumbre, nosotros tenemos una voluntad y una esperanza de poder devolver cuanto antes ese espacio a la comunidad universitaria y a Madrid en general, ¿no? Y no podemos aventurarnos a poner fechas porque crearíamos falsas
expectativas, ¿no? Claro. Hablamos con Julio Contreras, vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense. Muchísimas gracias por haber dado respuesta a todas nuestras cuestiones en esa jornada posterior al desalojo del Colegio Mayor San Juan Evangelista en Metro Metropolitano, uno de los colegios más emblemáticos de la vida cultural y la vida universitaria de Madrid. Gracias y suerte.
Gracias, muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Lo estabas esperando. Y ya tienes aquí tu nuevo hogar en Arganda, Residencial Marantina. Ahora al precio que quieres. Pisos de 2 y 3 dormitorios con jardín, área infantil, pádel, piscina y lo mejor, sin entrada. Hasta 100% financiación a Euribor más 0,49. Puertas abiertas el 20 y 21 de noviembre. Llama al 673-798-502. Básico.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Déjame que te haga una pregunta. ¿Te gustan las manualidades? ¿Te gusta lo artesanal, lo que sale de tu imaginación, lo que construyes con tus manos? Si la respuesta es afirmativa, disfrutarás mucho este fin de semana con la sexta edición de DigiShow, un espacio en el que se va a reunir toda esa comunidad de Digi, con una muestra donde vas a encontrar manualidades creativas, donde van a participar blogueros, artesanos, fabricantes, y todo esto en el corazón de Madrid, en el Hotel Silken, Puerta de América. De este encuentro vamos a hablarte ahora. Nos acompañan sus fundadoras, Laura Dávila y Belén Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Hola, buenos días.
Y tengo sentadita aquí en el estudio a Cinta Molina, nuestra compañera más artesana en la redacción, que ha participado en muchas ocasiones precisamente en esta feria y que le he dicho, bueno, pues bájate y nos cuentas tu experiencia. ¿Qué tal, Cinta?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar hablando en primer lugar con Laura. Son ya 6 años los que se vienen celebrando la feria. ¿Conserva el espíritu inicial?
Son 3 años realmente.
¿Tres?
Estamos haciendo, sí, 2 ferias anuales. Entonces llevamos 3 años, es la 6ª edición.
Digo que si conserva el espíritu de su fundación, Laura.
Sí, sí lo conserva, sí. Sí, sí, el mezclar artesanos que vienen con el producto final acabado, con expositores que lo que traen es material para que tú te hagas tus propias manualidades, con talleres donde te enseñen a hacer todo tipo de manualidades. Ese es el espíritu inicial de la feria y sigue.
Belén, ¿y en este tiempo cómo ha ido creciendo? ¿Cómo ha ido evolucionando?
Pues empezó siendo una feria con un centro neurálgico de manualidades creativas y a lo largo de estos 3 años pues, hemos ido añadiendo una cocina para hacer show cooking, comida también artesana, cocina ecológica y mediterránea. Hemos abierto un área grande de bricolaje, donde se hacen un montón de mujeres. La hicimos para traer hombres y curiosamente se llenó de mujeres ahí dándole a la taladradora como loca. Y también hemos puesto una zona de wellness, o sea que hemos ido añadiendo más conceptos del hazlo tú mismo al concepto inicial de las manualidades clásicas.
¿De dónde importasteis esta idea de crear una feria, un foro, un centro de reunión donde todas esas personas que les gusta hacer manualidades, artesanía, se reuniesen, compartiesen sus experiencias, compartiesen sus creaciones y además aprendieran nuevas técnicas?
Pues como tal, el do-it-yourself viene un poco de Estados Unidos, que allí está muy asociado al bricolaje. A nosotros nos llegó a través de bloggers que habían estado allí y que empezaron a desarrollarlo en España y nos gustó, nos gustaba mucho. Es un sector muy, muy bonito, muy generoso, muy creativo y nos parecía que hacía falta o que había hueco para una feria muy, muy moderna, muy online, muy trendy. Estos palabras que hay que decirlos en inglés, pero que, bueno, pues que establecen tendencias y aún así es todo manual.
Cinta, no deja de ser aquello que haces tú con tus manos y ya está.
Sí, pero es exactamente eso. O sea, yo aprendí a hacer punto con mi madre o ganchillo con mi madre, pero he ido desarrollándolo gracias a otra gente que me ha enseñado, o a través de blogueros, o a través de vídeos en YouTube. Entonces esto es como, para gente como yo, por ejemplo, es perfecto, porque no solo puedes aprender, sino que luego tienes talleres muy diversos que te invitan a probar otras cosas. Yo, por ejemplo, voy a ir con mi hija porque hay un montón de talleres para niños. Uh-huh. Y no hay cosa que más le guste a un niño que hacer una manualidad.
Manualidades.
Entonces, esto, por ejemplo, es perfecto porque hay muchas cosas que puedes hacer en familia. Y yo he hecho muchas cosas con
mis hijos. ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, en otras ediciones?
Pues sobre todo eso, aprender y trucos y luego conocer a gente que realmente tiene los mismos gustos que tú y te enseña cosas. Y es verdad que, por ejemplo, tú haces un regalo a alguien cercano, a tu familia, y lo has hecho tú con tus manos, es como cuando un niño te trae del colegio un dibujo que te ha hecho con todo el cariño del mundo. Sí. Esa satisfacción no es comparable.
No.
Y a lo mejor es algo muy pequeñito al que has dedicado 2 horas. Uh-huh. Pero lo
valoramos.
Claro, se valora mucho. Los niños lo valoran mucho. Y aquí tenemos un montón de posibilidades y uh-huh. para aprender y para conocer a nueva gente también.
Belén, se habla de que este estilo, el diet, es un nuevo estilo de vida. ¿Por qué?
Pues mira, tu compañera es un ejemplo típico. Hay mucha gente que ha aprendido cosas de pequeña y tal, y parece como que esto se había perdido. Y no sé si es a raíz de la crisis o porque la gente empieza a valorar más un ocio más interesante, un ocio que te llene, no solamente un ocio de gastar, pues van desarrollando otra forma de vida, más pegada a la tierra, más asociada al reciclaje, a la ecología, a hacer las cosas con tus manos. Es un cambio de mentalidad, del uh-huh. consumismo al querer hacerlo tú.
¿Y qué podemos comprar, Laura, si nos acercamos?
Uy, pues podéis comprar desde para hacer temas de labores y costuras, lanas, telas, hilos, agujas, trapillo.
De todo, ¿no? Y de todos los precios, imagino.
Sí, para hacer scrap, para hacer decoupage, para hacer manualidades de brico y deco, pinturas.
Chicas, sobre todo, parece que estamos hablando solo para mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no participan?
Sí, participan.
Ah, bueno, pero ¿cuál es la participación y su aportación?
Es una feria familiar. Hay que reconocer que es muy, muy femenina, pero vienen familias enteras, vienen con los niños, vienen a pasar el día, a tomarse unas cervecitas artesanas o una cervecita y una tapa y un bocata.
Y mini hamburguesas de colores.
También.
Sí, las hamburguesas de colores, sí.
Bueno, pues también hay un espacio para blogueros. Más de 40 son los que participan. Tú eres bloguera, Cinta.
Sí.
Di el título de tu blog.
Mi blog es mamapelotón.es y yo cuento lo que hago y lo que hago con mi familia y enseño lo que hago. Simplemente es... Y comparto cosas como esta, como la feria, donde vamos a estar.
Bueno, pues recuerda, es la feria Did Show, que será este fin de semana en el Hotel Silken, Puerta de América. Podrás comprar, aprender, vender, compartir. Nos lo ha contado Laura Dávila y Belén Díaz. Cinta Molina, muchas gracias por haberte bajado a nuestros estudios.
Gracias a ti.
Nosotros nos vamos ya a las horarias de las 12:30. Vamos a contarte por dónde va la última hora en Madrid.
Estar informado.
Ismael Figueroa Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué hay? Buenos días, Beatriz.
¿Cuántas noticias me traes para hoy?
Ya jueves, ya juernes, que me encantan los juernes también.
¿Te gustan los juernes? Pero
sí.
Porque sales por las noches.
No, hombre, yo soy un buen trabajador, yo soy un buen profesional.
Bueno, empezamos con esos titulares y empezamos hablando del Partido Popular, que ha presentado a sus candidatos por Madrid.
El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, ha presentado la lista del PP al Congreso por Madrid, una lista que, por cierto, encabeza Rajoy. Soraya Sáenz de Santa María es la número 2, la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina sería la número 3 y en el puesto 4 el titular de Hacienda Cristóbal Montoro.
La plantilla de la EMT inicia su calendario de protestas ante la sede del Partido Popular.
Se personan en la calle Génova para denunciar los recortes que sufrirá la empresa por la partida que le destina la Comunidad de Madrid. Desde la EMT aseguran haber contratado a 86 conductores y pretenden sumar antes de finales de año otros 43 empleados. Estos últimos suplirían las plazas de aquellos que se jubilan.
Más noticias. Línea 7 de metro cerrará entre la Rambla y el Hospital de Henares por 3 meses.
Cerrará a partir del próximo sábado 21 de diciembre para realizar obras y así estará durante 3 meses. Esto se debe, según la Comunidad de Madrid, para acometer de manera integral labores de consolidación del terreno en el metro a su paso por la localidad de San Fernando de Henares.
San Sebastián de los Reyes enseña a proteger a menores expuestos a violencia machista.
Se explicará cuáles son las mejores vías para proteger a los jóvenes que han vivido este tipo de episodios. La iniciativa se mantendrá hasta el próximo miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Participará pues desde estudiantes hasta profesionales de la intervención social y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
Aranjuez retira la medalla de oro de la ciudad al dictador Francisco Franco.
Le fue concedida en diciembre del año 1970 y la propuesta la han presentado PSOE y el partido Aranjuez ahora, mientras que PP y Ciudadanos se han abstenido en la votación. Se acogen, dicen, a una ley que implica, entre otras cosas, la retirada de escudos, insignias, placas y consideraciones concedidas durante la dictadura. Por tanto, esta, que se concedió en el año 70, estaría dentro de los supuestos.
Y 100 años de la primera Biblioteca Pública de Madrid.
Habrá una amplia exposición en el Complejo del Águila que da a conocer la misión y evolución de todas las bibliotecas en este siglo de existencia y pone en valor el papel de las mismas como mediadoras en la lectura pública. Recordad que se encuentra en el distrito de Chamberí y que hoy lleva el nombre de Ruiz Egea.
Muchísimas gracias.
Nada a ti.
12.32 minutos, actualizamos a la una las noticias y te contamos la última hora cuando suceda.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Beatriz. Estupendamente.
¿Se te presenta un interesante fin de semana?
Sí, desde luego.
¿Futbolero?
Bueno, un fin de semana que la verdad que cuando hay un clásico, no solo es el fin de semana, sino toda la semana, bastante sí. Interesante. Además, en este caso, pues tristemente un poco sacudida por el tema de los atentados de Francia, que también está haciendo que sea especial en lo extradeportivo. Y que hablábamos precisamente en la redacción que qué pena que no estamos hablando de lo deportivo, que
exacto.
Apenas está hablando de fútbol, cuando ni siquiera en los programas deportivos podemos hablar de fútbol, ¿no? Entonces yo creo que ya es el momento de dejar a un lado todo lo demás, que la policía está trabajando, que hay un fuerte dispositivo policial, como es lógico y como es natural siempre en los clásicos, que mañana, el sábado va a haber 2.500 agentes que van a velar por la seguridad de todo, y luego las recomendaciones que desde el principio de la semana venimos haciendo a la gente. Primero, que vayan súper pronto al estadio, porque va a haber cacheos especiales, con lo cual va a tener que haber más paciencia por parte de los aficionados a la hora de entrar al campo, porque van a tardar más de lo habitual. Que eviten llevar mochilas, bolsas grandes, bultos sospechosos, que vayan simplemente con el DNI, si puede ser el DNI en la boca y el carnet del Real Madrid, mucho mejor, y que eviten llevar cualquier otro tipo de historia, y que sobre todo que la gente tenga paciencia, que no se queje por estas cosas y que monten pollos en la entrada, porque para todo el mundo es incómodo, pero me imagino que todo el mundo quiere sentirse seguro. Así que facilitemos la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, que para eso están, para ayudar y que todo sea tranquilo y como todos deseamos, que al final de la tarde pues solo hablemos de fútbol, fútbol y fútbol.
Vamos a hablar de fútbol entonces. En lo deportivo, algunos jugadores no sabemos si van a salir de la enfermería.
Exactamente, estábamos muy pendientes durante toda la semana, por ejemplo, de Keylor Navas, que ayer ya ha hecho portería y que salvo sorpresa o salvo que recaiga en los dos últimos entrenamientos, va a ser el portero titular del Real Madrid en el Clásico. También estamos pendientes de Sergio Ramos. Ramos tiene esos problemas en la clavícula, en el hombro, que le han impedido ir con la selección, pero vamos, ya te digo yo que conociendo a Sergio Ramos, muy mal tiene que estar la cosa para que no juegue ese partido. Luego, en lo que se refiere al Real Madrid, también muy pendientes de Benzema, que parece que no termina de estar al 100%, que no completa los entrenamientos enteros, entonces habrá que ver si Benítez opta por ponerle al principio del partido o por darle algunos minutos según vayan transcurriendo el mismo. Y por parte del Barcelona, pues la noticia sigue estando en Messi, según informan ayer nuestros compañeros del partido de las 12, en principio Messi no va a ser titular, aunque claro, que tampoco es que el Barça haya echado mucho en falta en estos partidos a Messi, porque han aparecido Neymar y Luis Suárez, que han asegurado la renta goleadora del Barcelona. Así que, como te decía, en principio Messi no va a ser titular, y también estamos pendientes de Rakitic, del centrocampista croata, a ver si llega o no y a ver si puede Luis Enrique incluirle en el once.
Hay que incluir al resto de internacionales no españoles que les puede afectar el virus FIFA.
Hombre, esto pues ya sabes que depende cómo vuelvan. Los que más o que peor lo tienen evidentemente son los jugadores sudamericanos, porque vienen del otro lado del mundo, por decirlo de alguna manera. Viaje largo, solo un día para entrenarse, partidos de mucha tensión, porque mientras que en Europa la mayoría de los partidos eran amistosos, lo que se ha jugado en Sudamérica son eliminatorias ya valederas para la Copa del Mundo de Rusia, con lo cual, pues vendrán mucho más cansados y con viajes largos en su cuerpo, ¿no? Que eso también afecta, pero bueno, normalmente no.
Bueno, hay una anécdota, ¿no? Con el árbitro del encuentro, Borbalán.
Sí, ya sabes que, desde hace mucho tiempo había una demanda que si un asistente del árbitro que iba a pitar el clásico, de un árbitro que podía pitar el clásico, diciendo que había recibido alguna llamada sospechosa y tal. Bueno, una información un poco, una rara. Demanda así un poco extraña de un señor que ni siquiera desveló el nombre del asistente. El caso que justamente se ha tenido que lesionar uno de los asistentes de Fernández Borbalán, uno de los linieres. Entonces, con lo cual, pues hay mucho más morbo en torno a esa noticia. Pero vamos, ya te digo que es una anécdota y que va a quedar ahí.
Y vamos a hablar ahora de básquet. Perdió el Real Madrid en la Euroliga.
Uf, la verdad es que no levanta cabeza el conjunto blanco. Final apretado.
¿Por poco?
Sí, sí, tres puntitos. Un final bastante apretado. Hay que decir también que los árbitros barrieron para el visitante, que estuvieron muy poco afortunados en algunas decisiones, especialmente que tomaron en contra del Real Madrid, que los jugadores llevan un calentón importante. Pero bueno, el resultado está ahí y el Real Madrid suma una nueva derrota en la Euroliga. Y la verdad es que para ser el vicente campeón se le pone bastante en chino la clasificación para el top 10. Así que tendrá que, ahora mismo ya no tiene margen de error, necesita ganar todos los partidos para poder estar en la siguiente fase.
Y terminamos hablando de las chicas del Atleti que salieron derrotadas de Francia.
Oleadas. Era lógico, lo del Atleti era un sueño. Han llegado hasta donde han llegado y el Olympique de Lyon, bueno, pues que el Olympique de Lyon es el mejor equipo de fútbol femenino, con lo cual es como si prácticamente las chicas nuestras, yo te he dicho algunas veces, también fuera entera cuando hemos hablado, que tienen mucho mérito porque la mayoría no son ni profesionales de esto, son amateurs, son chicas a las que les gusta mucho el fútbol, que echan muchas horas, pero tienen que tener otros trabajos. Sin embargo, las del Olympique de Lyon son mucho más profesionales en el sentido de que
eso pueden, al final marca la diferencia.
Exactamente, pueden vivir de esto y al final, pues oye, llevan mucho más recorrido andado. Este era el debut de las chicas del Atlético de Madrid en competición europea, mientras que las del Olympique de Lyon ya han jugado muchísimas más veces, así que hay que darles un aplauso y que el año que viene pues vuelvan y con más ganas y con la experiencia.
Tengo yo ganas ya, de que vengan, a ver si conseguimos que pasen aquí una temporadita y no tienen que estudiar, no tienen que trabajar y se pueden pasar por los estudios. Arancha, muchas gracias.
Venga, un beso, hasta luego.
Te vamos escuchando los boletines. Gracias.
Beso, Tara.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:39. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, esto es La Mañana en Madrid. Siempre intentando estar cerquita de ti, contándote qué es noticia en Madrid, capital, en la Comunidad de Madrid, y abriéndote también una ventana todos los días a la vida de la iglesia más cercana. Hoy es el turno de irnos hasta la diócesis de Alcalá y nos espera el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, padre?
Hola, Beatriz, buenos días.
¿Qué nos cuenta hoy?
Pues nada, contarte que hay actividad. Hoy, por ejemplo, tercer jueves de cada mes, se celebra aquí en el Obispado el Aula Cultural Civitas Dei, el Aula Cultural La Ciudad de Dios. Cada tercer jueves de cada mes viene una persona de relevancia, pues a impartir una conferencia, pues para todas las personas que quieran acudir al Obispado, al Salón de Actos del Obispado, con entrada libre. Y hoy nos visita a las 8 de la tarde el sacerdote, periodista y comunicador Javier Alonso Sandoica, que hablará de la comunicación como transmisión de la fe. Será a las 8, a las 20 horas, en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal, y en la mesa también estará presente Jesús Cámara, que es el redactor jefe del Seminario Puerta de Madrid, que es el seminario que más se lee aquí en esta ciudad de Alcalá de Henares. También comentarte que el próximo sábado el obispo de la diócesis, don Juan Antonio Reis Pla, va a dar una conferencia que se titula Laudato Si, Ecología, Hambre y Defensa de la Vida, que la imparte el Movimiento Cultural Cristiano. Son dos días de conferencias, de charlas, que la imparte en la Casa Emaús de Torremocha, la organiza el Movimiento Cultural Cristiano, y don Juan Antonio a las 7 de la tarde del sábado 21 estará ahí en la Casa de Emaús, pues para hablar un poquito sobre pues esta encíclica del Papa y sobre la situación, sobre el hambre, la defensa de la vida en el mundo. Y si tienes tiempo, rapidísimamente,
¿sí?,
el sábado a las 12 va a hacer la profesión solemne en las concepcionistas franciscanas del monasterio de Santa Úrsula, aquí en Alcalá de Henares, la hermana Sor María Silvia de Santa Úrsula. Para que están invitados los que quieran ir a las 12 el sábado y para rezar por ella para que sea una santa monja.
Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre, padre.
Pues nada, que te cuides mucho, Beatriz, y que seas muy buena, ¿vale?
Buen fin de semana.
Un beso fuerte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 2:43, está conmigo como todos los jueves Coral Jaén de infoempleo.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Bueno, pues un día más vamos a hablar de empleo y de talento. Hace poquito las empresas ADECO e InfoEmpleo presentabais un informe sobre las dificultades que tienen las empresas para encontrar talento, algo que contrasta con otras informaciones, Coral, que hemos encontrado sobre la sobrecualificación que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, lo primero que se te ocurre preguntar es ¿qué diferencia hay entre formación, títulos y talento?
Claro, es que es muy interesante este aspecto que resaltas, Beatriz, porque por un lado oímos cada vez que los jóvenes se forman más, que adquieren claro, más competencias, pero por otro lado las empresas no encuentran lo que quieren. ¿Qué pasa ahí? Pues lo cierto es que hay una pequeña interrupción en la conversación entre empresas y formación. Porque por un lado las universidades o los centros de formación profesional están mostrando todo un abanico de nuevas titulaciones, adaptación al grado de Bolonia, nuevos títulos, pero por otro lado las empresas requieren otras cosas, otras competencias y otras habilidades, y esa es la dificultad que están teniendo los centros formativos, adaptar lo que quieren las empresas a sus programas educativos. No vemos todavía una actualización educación concreta en esos programas. Uh-huh. No vemos que se haya introducido, pues sí que con Bolonia estamos mejorando en todo el tema práctico, pero todavía se demanda mucho más. Muchos jóvenes, también hay multitud de estudios que lo comentan, quieren más formación práctica, quieren ya desde los primeros... Claro, desde los primeros cursos ya conocer el mercado laboral, porque cuando tú acabas tu formación hay un salto tan grande que luego lo notas.
Uh-huh. Hablamos mucho de talento últimamente, yo creo que es la palabra de moda. Falta talento, pero ¿cómo se define ese talento?
Bueno, pues talento simplemente es ese capital humano, esa gente que forma parte de una compañía y que tiene las habilidades, las aptitudes y actitudes concretas para desarrollar un proyecto, llevar a cabo nuevas actividades y nuevas formas de organizar las empresas. Son todas esas personas que aportan un valor añadido, que están ayudando a sacar adelante, y más ahora que nunca, ¿no? Uh-huh. Cuando hemos vivido ciertas dificultades, aquellos que han tenido el talento necesario, y hablo desde talento, desde el empleado más raso hasta los niveles directivos, que han mostrado esas capacidades de tomar las riendas y superar con creces todas las dificultades.
Si nos está escuchando un estudiante, ¿qué le recomendarías para hacerse visible a esas empresas que no encuentran el talento que les falta?
Pues mira, muy importante aprovechar esa etapa formativa para tener el mayor acercamiento posible a las empresas. Cuando los centros crean, por ejemplo, los foros en los que acuden las empresas, bueno, pues acercarte a los stands, hablar con las personas que te dan una charla o un taller para que te vayan orientando. ¿Tenéis puestos de mi licenciatura o de mi curso o de mi grado? Sí, no, bueno, ya te vas orientando. Por otro lado, tener mucha habilidad en todo lo que se refiere a las redes sociales, porque sabemos que prácticamente todos los jóvenes están allí presentes, pero hay que estar de la forma adecuada, porque luego, ya lo hemos comentado alguna vez aquí, pero en informes y en noticias que tenemos nosotros, pues sabemos que los reclutadores acuden a esos canales para ver qué está haciendo el candidato, cómo se mueve, si ya está aprovechando el tiempo. Entonces es muy importante no dedicarte en tu trabajo en exclusiva a alimentar tu Twitter o tu Facebook, pero sí que ya es un buen momento para ir, bueno, dejando esa huella digital que después va a ser muy importante y que es otra pata que ahora mismo se tiene en cuenta.
Por cierto, que la OCDE acaba de publicar un informe sobre la inversión en conocimiento por parte de las empresas. ¿Qué nos puedes contar de ese informe?
Pues la verdad es que es un informe muy interesante en lo que se hace una radiografía global sobre el estado de nuestro país en cuanto a las competencias, en donde se señalan muchos aspectos que tenemos que mejorar. Son datos en base a 2014 y que la verdad merece la pena...
Muy recientes.
Sí, merece la pena leerlo porque de verdad ahondan y tienen una perspectiva mucho más global porque hacen una comparación con todos los países de la OCDE. Entonces sabemos más o menos qué posición tiene España. Han resaltado tres pilares fundamentales a trabajar. El primero de ellos sería desarrollar las competencias relevantes. En este aspecto tenemos que tener en cuenta que hay muchos jóvenes que completan los estudios de enseñanza secundaria superior, pero que por otro lado sí que todavía tenemos dificultades porque se repiten muchos cursos, hay mucho abandono escolar y se finalizan tarde los estudios. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando en ese aspecto. El segundo de los pilares, pues, sería activar la oferta de competencias. Por un lado, remover las barreras regulatorias y fiscales en cuanto a la contratación, que esto, bueno, es un aspecto más de la reforma laboral que habrá que ver si está adecuándose de forma correcta o bien hay que cambiar. Eso, yo creo, de cara a las elecciones se verá cómo se trabaja. Luego, seguir reintegrando a esos desempleados a través de las políticas y las estrategias de apoyo, que ya se han emprendido muchos programas, que solemos comentar aquí en esta sección sobre nuevas ayudas, nuevos incentivos, pero realmente tenemos que ver qué parte del dinero se destina a todo ello, porque sabemos que buena parte de los fondos, al fin y al cabo, se los comen todas las prestaciones por desempleo que hay que pagar. Entonces, bueno, tratar de que esos programas que se llevan a cabo realmente se realicen
sean eficaces,
eso es, si se vaya modulando. Y el tercer pilar en el que quieres ir trabajando es que se utilicen las competencias de una manera eficaz. Hablamos de aprovechar al máximo la formación, tanto en el lugar de trabajo, lo hablábamos ya la semana pasada, que las empresas, cuando tienen esa carencia de talento, una de las alternativas fundamentales que tienen es formar a sus propios empleados. Una persona tiene mucho que aprender todavía, aunque esté en el mercado laboral, puede seguir mejorando, puede seguir reciclándose.
Y es muy recomendable, más que nada porque no se estanque y no se aburra.
Sí, efectivamente, por eso, para que se mantenga motivado y por otro lado también porque hay mucha gente que llega a un momento de estancamiento y esto es una manera de motivarle, darle un empujón y saber que la empresa le apoya en su quehacer diario. Y por último, apoyar también a los trabajadores que estén muy cualificados y a las universidades para hablar en temas tan importantes como la innovación y la productividad. Pues toda esa innovación, todos esos aspectos que queremos que España potencie, trabaje para estar a la vanguardia de otros países, pues tenemos que seguir trabajando y apoyándolo.
Bueno, pues es un informe de la OCDE y es importante tenerlo en cuenta, echarle un ojo y ver de qué manera podemos ser más competentes y estar más a la altura de lo que ocurre en otros países europeos en los que quizás en este aspecto sí deberíamos mirarnos. Y terminamos hablando de esas ofertas de empleo que nos trae como siempre Coral Jaén desde infoempleo.com.
Pues la primera sería para un cocinero, una cocinera dentro de la Comunidad de Madrid. Es una oferta que nos cuenta Alcesa y en donde están requiriendo a personas que tengan una experiencia de al menos 3 años, que hayan trabajado en ocasiones precedentes en colectividades de hostelería y se va a incorporar de manera inmediata. La segunda sería para un maquetador web que tiene la oportunidad de pertenecer a una empresa logística. Entre sus funciones va a estar la maquetación y el e-commerce y el diseño de campañas de display y newsletters. Necesitan a alguien que tenga un poquito de experiencia en diseño y maquetación. Y en segundo lugar, terminamos con una oferta para secretariado de dirección, en donde alguien se va a encargar de reportar al presidente y al director financiero de una agencia de publicidad y, por lo tanto, necesita dedicarse a la atención y al filtro de llamadas, tareas administrativas, gestión y reserva de billetes y demás gestiones, ¿no? La oferta de empleo es para una incorporación inmediata y es aquí en Madrid capital.
Muy bien, pues como siempre, muchísimas gracias por todas estas ofertas y por todo el conocimiento que nos vas trasladando. Tú que estás siempre pegadita, ¿verdad?, a esas noticias que nos deja el mundo del empleo, de los recursos humanos. Seguimos leyéndote a través del portal infoempleo.com y te escuchamos la semana que viene, Coral.
Perfecto, aquí estaremos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
Ya falta menos para la gran recogida de alimentos en Madrid. No es este fin de semana, es el fin de semana siguiente, el que va del 27 al 29 de noviembre. Y desde el Banco de Alimentos nos dicen que siguen necesitando voluntarios y donaciones. En Madrid hay 300.000 personas que están pasando hambre y buscan recoger en total el fin de semana que viene 3 millones de kilos de alimentos no perecederos para ayudarles. Una de las últimas empresas que se han sumado a este reto de Banco de Alimentos ha sido precisamente la empresa pública de transportes de Madrid, la EMT. Está con nosotros Elena Cifuentes, de Responsabilidad Social Corporativa. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos de qué manera vais a colaborar en esa gran recogida.
Sí, bueno, nuestra colaboración con FESVAL, con la Federación Española de Bancos de Alimentos, es a través de un convenio de colaboración que hemos firmado el pasado mes de octubre. Y bueno, se enmarca dentro de nuestro constante esfuerzo por mejorar nuestro compromiso social y nuestras líneas políticas de RSC con el objetivo de compatibilizar la competitividad en la gestión del transporte urbano, compatibilizarlo con un trabajo que sea más humano y más sostenible, ¿no?, más transparente.
¿Pero esto cómo se materializa?
Sí, nosotros el fin que vamos a tener con esta colaboración es apoyar las campañas de comunicación, de sensibilización y de recogida de alimentos de FESVAL que van a estar destinados a las personas con escasos recursos económicos, y lo vamos a hacer entre nuestros usuarios de transporte y nuestros propios empleados. Por un lado, hemos lanzado una campaña de comunicación de la tercera gran recogida de alimentos, como has indicado, a bordo de unos 200 autobuses aproximadamente, para poder fomentar la cooperación y la colaboración entre los viajeros, para que participen en esta gran recogida, ¿no? Tanto siendo voluntarios para atender los puntos de donación como para que se acerquen a esos puntos y puedan donar los alimentos.
¿Cuándo comienza esa colaboración? ¿Cuándo se materializa?
La colaboración ya está ahora mismo en vigor, ya ha comenzado y, bueno, como bien has dicho, la campaña se realizará en los días 27, 28 y 29 de noviembre aquí en Madrid, que se amplía un día más con respecto a toda España, pero nuestra colaboración ya ha comenzado.
Elena, ¿y si los viajeros quieren echar un cable, qué tienen que hacer?
Bueno, tienen que informarse dentro de la página web de Fesval. De hecho, la página es granrecogidadealimentos.org y en esta página van a encontrar toda la información, tanto de los puntos de recogida para que puedan acercarse y dejar allí los alimentos, como el procedimiento para que puedan ser voluntarios y poder alcanzar ese objetivo, ¿no?, de los 22 millones de alimentos en toda España.
Bueno, pues que vaya todo muy bien. No es este fin de semana, será el siguiente.
Sí.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La MT también se suma a esa gran recogida. Nos lo ha contado Elena Cifuentes, de Responsabilidad Social Corporativa. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Saludos, Friki Soria.
Hola.
Yo creo que esta sintonía, si nos siguen los oyentes madrileños, nos van escuchando de jueves en jueves, ya les indica de qué vamos a hablar. Pero por si acaso te incorporas por primera vez a esta gran familia, hablamos de series y bienvenido, claro que sí.
Pues nada, hablamos de series porque...
¿De qué? ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por una serie que me gusta mucho.
¡Qué oportuno!
¿Esto?
¡Qué oportuno! ¿Estaba planificado con la actualidad del día o no? Nada, sigue.
Ah, ¿por algún motivo en especial?
No, tú sigue.
Yo recomiendo esta serie, The Last Ship, que es un... bueno, ya la comenté aquí, pero es que me ha acabado la nueva temporada, la segunda, y me ha gustado mucho. O sea, que es que realmente me ha enganchado.
¿De qué va?
Pues básicamente es un virus que asola la Tierra y cuyas esperanzas de cura se encuentran en un barco de la Marina de los Estados Unidos. Tengo que decir que aunque la segunda pierde el efecto sorpresa de la primera temporada, gana en espectacularidad y además hay un enfrentamiento muy chulo contra un submarino y se toca el tema de las sectas y ese sentimiento de superioridad moral, de somos los elegidos, somos los mejores. Está muy bien, lo han tratado muy bien y creo que han acertado. Os recuerdo que la produce Michael Bay, que dirigió algunos episodios, y la protagoniza Eric Dane, aparecido en Anatomía de Grey como Mark Sloan, el doctor Mark Sloan.
Sí. Más noticias.
Y cerramos casi con los que hayáis visto Capitán América, la película de Marvel, en el que el Capitán Steve Rogers se convierte en un super soldado de gran fuerza.
¿Sí?
Pues recordaréis un estupendo personaje que se llamaba el Agente Carter.
Sí.
Vale. Que bueno, pues tiene su propia serie, la cual acabó su primera temporada hace más o menos un año. Aquí la compró a 3Media, que algún día la emitirá si le da la gana. Pues no, pues hay tráiler de la esperada segunda temporada con Halle Atwell, la misma actriz que estaba en la película, aquí la también protagoniza la serie. Se estrenará el 5 de enero de 2016. Hay que esperar ya poquito. Carter viaja a Los Ángeles para su misión más peligrosa hasta el momento y, bueno, cuando incluso es capaz de encontrar nuevos amigos, un nuevo hogar y quizás un nuevo amor, está también a punto de descubrir que las luces brillantes de Hollywood de la posguerra enmascaran una amenaza siniestra para todos aquellos que juró proteger. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y cerramos con el spin-off de Breaking Bad, que se llama Better Call Saul.
Uh-huh.
La segunda temporada llegará el 15 de febrero de 2016.
Bueno, no queda nada. Esto es dentro de 3 meses.
Mm-hmm.
Fue muy bien recibido, ¿no?
Pues sí, logró criticar a la crítica y público y ahora estamos esperando a ver qué ocurre con ese viaje que está haciendo Jim McGill, que le convertirá en otra persona diferente, quizás más cercano al Saul que conocimos en su momento.
Se me hace breve, ¿eh? Se me hace pequeñita tu colaboración. La semana que viene más.
Tú misma, depende de ti.
Nosotros vamos a terminar esta primera hora con música. Nos vamos a ir hasta la Sala Arena, donde esta noche a partir de las 8 podrás disfrutar de Anahut. Estarán allí actuando, haciendo que esta noche de jueves sea especial. Actualizamos la información y después La Mañana en Madrid continúa. Let me tell you about this girl I know. She's my baby and she lives next door. In the morning before the sun comes out, she brings me coffee in my favorite cup. Just swag.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. En el control técnico tenemos a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ismael Figueroa. Desde ahora y hasta la 1:30 te vamos a contar historias de Madrid y de los madrileños. Recibe también el saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín. La noticia la encontramos a estas horas en el Ayuntamiento de Madrid. En estos momentos se está presentando la programación navideña. En estos momentos, por eso no podemos adelantarte de momento nada. Sí te puedo decir que en el informativo mediodía te daremos más detalles de cómo va a ser la Navidad en la capital. Y también ha sido noticia una rueda de prensa que ha dado la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, precisamente para hacer balance de ese protocolo contra la contaminación que se había activado en los últimos días. Ya sabes que de momento esta semana no se ha activado nada especial. Sí ha habido recomendaciones de usar el transporte público, de circular por debajo de los 70 kilómetros por hora, pero eran recomendaciones. En esa rueda de prensa ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
¿Qué balance han hecho entonces?
Bueno, pues ha hecho un balance, ha empezado a contar pues todas las cómo fueron activándose esas medidas, esos centros de medición de la calidad del aire. Pero yo, de lo que me quedo, lo más fundamental es que el Ayuntamiento, para empezar, en el próximo pleno va a comparecer Inés Sabanés para aclarar muy bien todo lo que ha pasado y estudiar bien el protocolo que más tarde aprobará el propio Ayuntamiento. Y bueno, dice que esto de que haya que avisar tan tarde, efectivamente las estaciones de medición dan los picos más altos a última hora, pero eso provoca dificultades a la hora de avisar a la población. El Ayuntamiento se ha comprometido a mejorar eso, para que ir avisando previamente, para que haya tiempo, para que el ciudadano sepa a lo que se enfrenta. Es decir, con tiempo, decir, bueno, pues igual mañana, efectivamente,
tengo que dejar el coche.
Sobre las multas, se impusieron 2.517 multas del SER y 165 en la M30. Bueno, van a estudiar todo el tema de las multas para ver si finalmente las aplican o no las aplican. Bueno, pues es verdad que ellos dicen que así como en las multas de la M30, pues como hay una señalización fija que es a 90, pues igual podía haber algún tipo de error o alguna laguna jurídica para poder aplicar esas multas. En el tema del SER, dice, bueno, nosotros anunciábamos en los parquímetros y en las aplicaciones móviles que no se podía aparcar, con lo cual ya de alguna manera estaban avisados los conductores, pero aún así están estudiando sus servicios jurídicos, si efectivamente las aplican o no las aplican, si es un tema a lo mejor más concreto porque es un hospital, en fin, todos lo van a estudiar para ver si las aplican o no las aplican y nos lo dirán, pues posiblemente o en este pleno próximo o ya nos dirán si efectivamente esas multas se van a hacer efectivas. También se ha hablado de la gratuidad del transporte público en caso de aplicar el tercer escenario, es decir, eso de que vayan solo puedan entrar matrículas pares o impares al centro de Madrid. Ellos dicen que están hablando ya con el consorcio, con la Comunidad de Madrid, para a ver si efectivamente en el caso de llegar a ese escenario, pues estudiar la gratuidad del transporte público. Gratuito. Y luego ya en decirte que la previsión del tiempo sigue siendo de estabilidad, pero el fin de semana parece que cambia, parece que ya viene un poquito de viento, un poquito de lluvia y eso va a mejorar la situación. Desde luego ahora mismo están los niveles altos, pero no como para activar ningún protocolo de estos. Pensamos que el fin de semana va a mejorar la cosa, pero vamos, no se puede prevenir mucho más, no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí insiste el Ayuntamiento es que hay que mentalizarse en que el transporte público es lo que hay que usar, el coche hay que limitarlo cada vez más y que no son solo las medidas restrictivas puntuales, sino la educación a largo plazo de que el aire es de todos y hay que cuidarlo porque es lo que respiramos a fin de cuentas todos. Todos pues somos sí. conductores, pero antes somos peatones. Peatones personas que respiramos.
Bueno, muchísimas gracias, Belén.
A ti.
Es una de las noticias que te contamos. Estamos a estas horas, 1:09. Vamos con la información de servicio. Centro de pantallas de la DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en la salida de Madrid por la 1 a la carretera de Burgos porque hay un accidente en el kilómetro 91 en el entorno de Somosierra. Se trata de un accidente que mantiene cortados dos carriles de esta carretera de Burgos. No hay retenciones en la zona, pero según vayan acercándose a ese punto kilométrico 91 de salida, vayan aminorando la velocidad, es todo.
Y
En cuanto al tiempo, no ha cambiado demasiado de momento. Los cambios vendrán a partir de mañana. Ya de cara al sábado, seguimos teniendo cielos despejados en prácticamente toda la Comunidad de Madrid y las temperaturas son muy agradables. Tenemos 19 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 18 grados en Aranjuez, 21 en San Martín de Valdeiglesias y 17 en Colmenar Viejo. Para mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que amaneceremos con los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas en algunas zonas. No se descartan las nieblas matinales aisladas, especialmente en lo que es el Valle del Henares. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos en general, con un ligero descenso en las máximas en las zonas altas de la sierra.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo estabas esperando. Y ya tienes aquí tu nuevo hogar en Arganda, Residencial Marantina. Ahora al precio que quieres. Pisos de 2 y 3 dormitorios con jardín, área infantil, pádel, piscina y lo mejor, sin entrada. Hasta 100% financiación a Euribor más 0,49. Puertas abiertas el 20 y 21 de noviembre. Llama al 673-798-502. Básico.es.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y a estas horas nos queremos unir a una gran celebración, a un cumpleaños muy especial, el que cumple la Protección Civil de Alcobendas, 25 años nada más y nada menos desde su fundación. Lo está celebrando estos días por todo lo alto, haciendo ver también que tras el uniforme que llevan los voluntarios hay una labor muy especial y muy humanitaria. Están siempre donde se les necesita, en el día a día de la vida de los vecinos de Alcobendas. Desde hace 25 años esta ciudad cuenta con ellos, con sus voluntarios. Les puedes ver por la calle con su uniforme de color naranja y azul. Pueden estar llevando una camilla, conduciendo una ambulancia, consolando a las víctimas, atendiendo a un herido. Están en eventos tan familiares y entrañables como la cabalgata de Reyes Magos. No se pierden un cross ni la San Silvestre de Alcobendas. Me acompaña Pedro Pablo Castro, responsable de Protección Civil Alcobendas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Felicidades.
Hola, buenos días y muchísimas gracias por lo que nos toca, sí.
Cuéntanos, ¿cómo resumirías esos 25 años en esta ciudad?
Sí, pues mira, que han pasado muy rápido, es lo que te puedo decir, porque cuando los que llevamos más tiempo nos ponemos a echar cuentas, efectivamente, 25 años y parecía que fue ayer, ¿no? Y sí, la verdad que, bueno, han pasado muchas cosas, ha pasado mucha gente también, y bueno, y en principio, bueno, pues conociendo gente, la formación prioritaria también es un voluntariado muy especial. Entonces, claro, la formación forma una parte muy muy importante, ¿no?
Pedro, ¿estabas al comienzo de la vida de Protección Civil en Alcobendas?
Sí, efectivamente. A finales del año 89, principios del 90, fue cuando un poco, bueno, pues estuvimos un poco... Perdona, estuvimos un poquito que me pillas trabajando. Aquí siempre estamos a pie de...
A pie de calle, mira, y al servicio de los vecinos,
sí,
¿no?
Sí, aquí... Y nada, y en principio, bueno, pues la gente que empezamos en su día, hicimos de todas formas el otro día una entrega de medallas, un poco para la gente que llevamos desde el principio, creo, 25 años, ¿no?
Para ti, en esos 25 años, ¿cuál ha sido la cara y la cruz de este tiempo? Esos eventos de... Esos hechos en los que estuvisteis, que de los cuales te sientes muy orgulloso, te emocionas, pero algunos no han sido siempre tan buenos, ¿no?
Sí. Pues mira, la cara no es otra. Mira, decías ahora de la cabalgata de Reyes. Ver esa ilusión de los niños, sobre todo ese día tan especial, ¿no? Y con esa ilusión, pues la verdad que es uno de los servicios más de los más bonitos. Y la cruz, pues bueno, me tocó vivir en su día... estar en el 11M, por ejemplo, el accidente Spanair, también estuvimos por allí, con lo cual, bueno, ahí hay un poco pues esa cara y esa cruz que decías, ¿no?
Uh-huh. Para que os vemos en la calle, pero a lo mejor hay gente que se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hace Protección Civil?
Pues mira, además de siempre que hacemos un evento, vamos a un evento, todo está programado, está planificado, no es llegar y, de hecho, hoy ya nos estamos reuniendo, hemos tenido una reunión de coordinación para el tema de la cabalgata y fíjate que quedan días, pero nos tenemos que anticipar un poco a con todo tipo de, pues, el tema de la prevención, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa muy importante que hacemos que la gente desconoce es el tema de la formación, lo que llamamos nosotros cultura preventiva, ¿no? Hemos empezado con los coles, con el profesorado, y queremos este año que viene ya pasar un poco al tema de dar conocimientos básicos a escolares con edades un poco que puedan comprender un poco o hacer una RCP, tema de prevención de incendios, etcétera, ¿eh?
¿Necesitáis ahora voluntarios?
Pues mira, ahora mismo, siempre necesitamos, pero ahora mismo no, y te cuento, hemos hecho ahora hacemos generalmente dos incorporaciones al año, una suele ser en marzo, abril, y otra hemos hecho, hace 2 semanas, y han entrado de golpe 25 voluntarios. Y sumados
bueno,
ahora
bien,
los,
sí, 25 está muy bien.
Claro, sumados ahora a los 100, 110 que tenemos, claro, es un volumen importante, ¿no? Y lo que sí primamos más que la cantidad es un poco, pues, la... como decía, es un voluntario muy especial y sobre todo la formación, ¿no? Que cuando salen a la calle, pues que sepan manejarse
en cualquier circunstancia,
¿no? Claro, sí.
Pedro Pablo Castro es el responsable de Protección Civil en Alcobendas. Feliz cumpleaños para toda la plantilla de Protección Civil. Ya por otros 25.
Sí. Mira, y además, un minutito solo, o 30 segundos, que sé que el tiempo es... Hicimos un evento en la ciudad deportiva Valde de las Fuentes, que se llamaba Protección Civil en Familia, fíjate qué bonito, y cerca de 2.500 personas han estado haciendo RCP, apagando con extintor, los niños han gozado en diversas actividades que tenemos para ellos. La verdad que ha sido fantástico el fin de semana pasado, sí.
Qué bien, bueno, pues gracias por compartirlo con nosotros. Hasta pronto.
Gracias, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por cierto, dentro de muy poquitos minutos vamos a bailar al ritmo del Rey del Rock, vamos a bailar al ritmo del Elvis Presley, porque está con nosotros ya en los estudios su mejor imitador, con un espectáculo fantástico que hasta el próximo mes de enero podrás ver en Madrid. Pero antes quiero saludar a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eduardo? Buenos días, otro día.
Buenos días, ¿más? Beatriz.
Bueno, vos sois especialistas, siempre lo decimos, en derecho bancario, en derecho de los consumidores, en responsabilidad civil. Si necesito de vuestra ayuda, ¿qué tipo de reclamaciones son las que estáis llevando a cabo en estos momentos?
Bueno, pues ahora mismo existen muchos productos financieros que han causado múltiples perjuicios a los titulares de los mismos y que están siendo objeto de reclamación y que están prosperando las reclamaciones. Me refiero sobre todo a participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, a la reclamación de lo invertido en la salida a bolsa de una importante entidad bancaria madrileña, también a bonos y fondos estructurados, bonos y valores convertibles en acciones. Estamos reclamando también lo indebidamente pagado en hipotecas con cláusula suelo e hipotecas multidivisa. Y ya más recientemente, ahora mismo está muy en auge las reclamaciones que tienen que ver con lo dado a las cooperativas para la adquisición de una vivienda. Uh-huh. Personas que, como veremos, pues al final no tuvieron ni dinero ni vivienda.
¿Qué te parece si hablamos en concreto de cómo podéis ayudar a las personas que participaron en una cooperativa?
Bueno, los cooperativistas tenían que tener en su poder un aval bancario que garantizara la devolución de estas cantidades. Sin embargo, o bien no tienen el aval, o bien estas entidades avalistas, por alegando diversas circunstancias, pues una baja voluntaria o que no están al pago, al corriente del pago de todas las cuotas, muchas veces les deniegan la devolución de esas cantidades que habían ido anticipado. Lo cierto es que el Tribunal Supremo ha sido tajante en este punto. Uh-huh. Si existe aval, los avalistas tienen que devolver las cantidades siempre que no se hayan entregado las viviendas. Y si no existe aval y algún banco autorizó la disposición de cantidades de estas cuentas de las cooperativas sin haber exigido la preceptiva constitución de ese mismo aval, es responsable el propio banco y, por tanto, podrán reclamar los cooperativistas del banco las cantidades que no les han sido entregadas.
Cuando te he preguntado sobre las reclamaciones que lleváis a cabo en vuestro despacho de abogados, has mencionado las cláusulas suelo. Últimamente tenemos muchas noticias en relación a las cláusulas suelo. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, quiero clarificar un poco. A veces dicen que la publicidad no es del todo clara. Voy a intentar ser muy claro y que lo entiendan los oyentes. En principio, una cláusula suelo es nula por sí misma. No. Pero tal y como se vendieron, sin explicar el verdadero alcance, las verdaderas consecuencias de esas cláusulas, supiera o no supiera el cliente que tenía la cláusula suelo, el Tribunal Supremo ha declarado que son abusivas por no transparentes y que, por tanto, se debe devolver lo indebidamente pagado. Nuestro tribunal dice desde el 9 de mayo del 2013 y parece que un informe de la Comisión Europea apunta a que los tribunales deben devolverlo desde el inicio en que fue aplicada la cláusula suelo. Y aquí las condiciones para los titulares de cláusula suelo, de hipotecas con cláusula suelo, son muy ventajosas. No les cobramos nada cuando nos entregan el caso y ni siquiera nos pagan ellos mismos cuando recuperan lo indebidamente pagado. Nuestros honorarios los paga la entidad bancaria demandada. Luego, sea en este despacho o sea en otro con estas otras condiciones, yo les exhorto a que hagan esta reclamación.
Fantástico. Bueno, pues como siempre, un placer. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño y Abogados y de Recupera tu Inversión. Gracias por estar con nosotros un día más. Voy a dar el número de teléfono de vuestro despacho. Es el 91-831-8118. 91-831-8118. Y, por supuesto, más información en la web recuperatuinversión.com. Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, Beatriz.
Bueno, pues ya te lo habíamos anunciado a través de nuestras redes, a través de nuestro Twitter, @madridregional. Te lo había dicho yo hace un par de minutitos. Está con nosotros el rey, sí, está con nosotros Elvis Presley, porque como sabes, no está muerto. Y ahora está en Madrid más vivo que nunca, gracias al actor y cantante Greg Miller, el único imitador que tiene la autorización de la familia para hacer un espectáculo con su nombre. Rockin', el rey del rock, es el título de ese espectáculo. Hasta ahora ya ha realizado más de 10.000 shows, lo han visto más de 500.000 de espectadores. Y en Rockin', bueno, pues todos los seguidores de Elvis van a poder revivir sus actuaciones, incluso oír su voz de nuevo en las conversaciones que mantuvo con Greg Miller, amigo suyo en los últimos años de su vida. Canciones como Love Me Tender o Blue Hawaii son algunos de los temas que podemos ver hasta el próximo mes de enero durante 12 semanas desde ya en el Teatro Arlequín. Por cierto, que tengo entradas para invitarte, sí, tenemos 3 entradas dobles para ver este espectáculo el próximo día 26 de noviembre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es fácil, solo llamar al 91-595-1236, 91-595-1236. Greg Miller, bienvenido.
Gracias.
Greg Miller o Elvis Presley, ahí está.
No, Greg Miller solo.
Greg Miller.
Elvis era mi ídolo.
Has dicho en alguna ocasión que Elvis Presley incluso fue para ti como un padre. ¿Cómo os conocisteis?
Lo conocí porque yo fui a verlo. Estaba metido en la cola, esperando la taquilla unas veces. Y en el parking de una arena de deportes en San Diego. En 70 y pico. Y entonces, pues a la medianoche, cuando estaba súper frío, yo estaba dando vueltas para calentarme. Paseos. Vueltas, uh-huh. No, paseos. Y hice amistad con una familia de fans que estaban también en la cola, que conocían a él. La madre de la, uh-huh, familia era un empleado de Paramount Pictures en su estancia allí, haciendo pelis, como secretario de los correos de fans. Uh-huh. Por eso ella tenía todavía la amistad con él y estaba de vez en cuando llamándola para saludarla, hablar de cosas
En los últimos años de la vida de Luis Pérez, en los últimos 4 años, estableciste una importante amistad con él. ¿Por qué crees que tuviste tanta sintonía y tanta empatía?
¿Para mí?
Sí. ¿Por qué creéis que congeniasteis tan bien, os llevabais tan bien?
Pues sí entiendo la pregunta. Creo que después de su divorcio, Elvis era muy, muy, muy solo. De vez en cuando muy solitario. Claro que tenía a su alrededor muchos empleados y todos los socios así, pero como familia, como amigos verdaderos, no sé, de verdad. En el momento cuando yo lo conocí, yo tenía 16 años y Elvis nunca tenía ningún hijo y en ese momento no tenía a su lado la hija Lisa Marie. Entonces, era una amistad interesante por los dos. Yo, por supuesto, a la vida de él. Y él, a mi vida, que era muy, muy normal. Yo estaba en el momento cuando él subió a su fama como cantante y todo. Y estaba metido en una vida que no era normal. Una vida muy rara. Entonces, él interesó mucho mi vida normal, buscando una novia, comprando mi primer coche, con el moto que compré y en la escuela y todo eso.
Greg, ¿y cómo te llegas a convertir en el mejor imitador de Elvis Presley que hay sobre el planeta en estos momentos? Que incluso la familia confía en ti y te autoriza a defender su imagen, ¿no?
Pues digo esto, es que Elvis, al principio cuando Elvis se murió, yo vi a algunos imitadores haciendo homenajes a Elvis. Y en ese momento, los fans de Elvis no tenían ningún sitio para reunir después de la muerte de Elvis. Y entonces, los imitadores eran como papel de moscas para llevar a la gente a algún sitio. Cuando vi en la calle una cartelito de un show de Elvis, todos fueron allí con sus fotos y recuerdos y todo para compartirlos con los amigos. Y el cantante o lo que sea no importaba mucho en ese momento. Pero hace unos años yo fui otra vez a ver un espectáculo en homenaje a Elvis y yo noté de repente que la gente estaban pegado mirándolo porque eran gente que no han visto Elvis en directo, en su vida. Entonces, cuando el aforo se cambió, yo de repente estaba pensando, pues quizá merece, si puedo hacer mejor esto. Quizá lo merece. Y Elvis lo merecía.
¿Y cómo es el espectáculo que podemos ver durante estas semanas que estás en Madrid? ¿Cómo es este rocking?
Es una celebración de la música y de su vida. Hacemos 24 canciones en todo. Y muchos muy, muy animados. Muy animados. Rocking. Es rock and rollando.
Con bailarinas.
Es animado, sí. Tenemos 8 bailarines. Y elenco fantásticos. Fantásticos todos. Presentamos todas las canciones de Elvis desde su primera aparición en Sun Records hasta los de los 70, los éxitos como Suspicious Minds y If I Can Dream y eso, y con 7 cambios de traje, y los trajes todos originales, copias perfectos o auténticos, y algunos pues auténticos.
Greg, nos queda 1 minuto y medio de programa. ¿Qué tal si nos despedimos escuchándote?
¿Con una canción?
Con una canción, así a capela.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Pues otra. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see, what you're doing to me, when you don't believe a word I'm saying? We can't go on together, with suspicious minds.
¡Qué maravilla! Bueno, pues esto y mucho más en directo desde el Teatro Arlequín. Ya sabes que va a estar actuando Greg Miller, el único imitador aceptado por su familia de Elvis Presley. Greg Miller, mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y hasta aquí La Mañana en Madrid. Llegamos a las 12, a la 1:30, y llegan los informativos.